La noche.
Roberto Pablo. COPE. Estar informado.
Cuatro y cinco, tres y cinco en Canarias. Nos vamos a la consulta. Doctor Esteban Pérez Almeida, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Miriam, ¿qué tal?
Muy buenas, teníamos una consulta pendiente.
Sí, señora, sí.
Lo dejamos ahí la semana pasada.
¿De qué estuvimos hablando?
Pues de los trastornos psicosomáticos.
Perfecto, decíamos cómo los trastornos psicosomáticos pues tienen una gran incidencia en lo que es el aparato digestivo, que es una caja de resonancia. Esta noche hablaremos de la colitis ulcerosa y hablaremos también del intestino irritable, que sabe mucho de esto.
Problema que se estaba agravando, que tenía ya pues mucho tiempo, ¿verdad?, de estar padeciendo un problema de colitis por estrés. Y en ese caso, pues eran... No era fácil de resolverlo clínicamente hablando.
Mira, ha puesto los puntos sobre las íes esta mujer.
Sí, sí, porque el estrés incide directamente en estas patologías. Bueno, cuando hablamos de la colitis ulcerosa, la base la tenemos en una enfermedad inflamatoria que causa unos síntomas bien específicos, pero si te parece, preguntamos a nuestros expertos.
Pues sí, a la doctora Susana Prados, ella es la jefa del servicio de gastroenterología y endoscopia digestiva de los Hospitales Madrid. Doctora Susana Prados, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bienvenida a la noche de COPE. Difícil, pero lo he conseguido. Gastroenterología.
Sí, ya veo.
Susana, le vamos a decir aquello de ciclo pentano peridro fenantreno.
No hace falta.
Vale. Está difícil a veces, la verdad.
¿Verdad? Yo la primera vez que me lo dijeron en la facultad, digo, Dios mío.
Yo me quedo con gastroenterología, es mi palabra del día, me la apunto.
No, está bien.
Estábamos hablando de precisamente la colitis ulcerosa y estábamos hablando, hace una semana hablábamos con compañeros suyos precisamente de ese tipo de trastorno psicosomáticos, y es verdad que el doctor Esteban Pérez Almeida decía que esta colitis ulcerosa, este tipo de esta enfermedad, pues es como la, no voy a decir como la seña de identidad, ¿no?
Y el trastorno irritable, después,
exacto, y el intestino irritable
tocaremos.
Sí, te...
sí,
hola.
Sí, es que le he perdido.
Ah, perdón. Nada. Decía que además estábamos escuchando también un testimonio de una mujer que tenía o padecía la colitis ulcerosa y lo difícil que había sido llegar a esa conclusión, pero sobre todo no llegar al diagnóstico, sino llegar a la conclusión de que estaba producido por el estrés.
Bueno, sí que puede tener un componente de estrés, pero generalmente es una enfermedad que no sabemos exactamente cuál es la causa que la produce. Pero lo que está clarísimo es que los pacientes que tienen colitis ulcerosa y están sometidos a cuadros de estrés entran en un grupo de tener más brotes. O sea,
se exacerba más, ¿verdad? Lo ves sobre todo, yo por lo menos lo he visto con los estudiantes que tienen colitis ulcerosa cuando llegan los exámenes de fin de curso. Y no se me olvida uno que estaba opositando a juez, hijo de un muy buen amigo mío, y el hombre es que se ponía fatal. ¿Tanto influye el estrés en esto?
Bueno, sí que puede influir. Lo que pasa que ahí entramos dentro de un grupo de lo que se llama la patología funcional. Es decir, hay pacientes que están diagnosticados de colitis ulcerosa, pero que en periodos de estrés también hacen cuadros de intestino irritable. Y por eso es también la importancia, porque las dos condiciones pueden coexistir. Y por eso la importancia de que estos pacientes sean seguidos en unidades especializadas, porque al igual que un brote de la colitis ulcerosa requiere una terapia específica y a veces incluso tenemos que aumentar la terapia base con la que los tenemos, en cambio el colon irritable se trata de otra manera completamente distinta.
Que el colon irritable sí que tiene una relación clarísima.
El colon irritable tiene una relación clarísima con el estrés. De hecho, es una patología que afecta principalmente, pues, tiene una afectación más femenina, una afectación de pacientes más jóvenes. Por eso los vemos en los grupos de pues pacientes estudiando o incluso en grupos de pacientes que están... Bueno, de hecho, en los momentos en los que estamos viviendo, pues, vemos mucho colon irritable, ¿no? De paciente pues que está con el trabajo y está todo el mundo, pues claro, muy, muy estresado, ¿no?
Y para irnos entrando en la colitis ulcerosa, yo decía al inicio del programa que es una enfermedad básicamente inflamatoria, ¿no?
Es una enfermedad inflamatoria. No hemos descubierto todavía que tenga un componente genético, aunque sí que hay una predisposición genética, a diferencia de la enfermedad de Crohn, que sí que se ha encontrado el gen que está relacionado con la enfermedad. Es una enfermedad inflamatoria que tiene varios grupos de edad, afecta pues a pacientes en edad pues de adolescencia, y luego tiene otro grupo cuando son un poquito más mayores, en torno a los 40 o 50 años. Es una enfermedad que se presenta precisamente con cuadros diarreicos asociados a sangre.
Sí.
Y hay muchos grados, y eso quizás es la peligrosidad, ¿no? Que te encuentras el paciente con una colitis leve, que pues que vive con sus diarreas diarias, y luego tienes el paciente que ya se presenta con un cuadro más florido, que son los que claramente requieren, se diagnostican de manera más pronta porque tienen otros síntomas de alarma.
Hombre, tanto.
Centrándonos, doctora Prados, en esa colitis ulcerosa, decía que uno de los síntomas es el sangrado. ¿Qué otros síntomas nos podemos encontrar?
La diarrea es principalmente el cambio de ritmo intestinal. O sea, son pacientes que pasan de tener un ritmo intestinal normal, ir al baño normalmente, a de repente empezar a tener mucha más frecuencia defecatoria y ven siempre sangre mezclada con las heces. En función de la localización de la colitis, porque la colitis ulcerosa es una enfermedad que puede afectar también a unos sitios más que a otros. En general es una afectación, puede ser una afectación izquierda del colon, una afectación derecha del colon, o va a afectar más el recto. Entonces, en función de la afectación, los síntomas también pueden variar.
Perfecto. ¿Quién la padece más, el hombre que la mujer que el hombre, o los dos por igual?
Bueno, la incidencia es igual en hombres que en mujeres.
Muy bien. Y después quería comentar, a la hora de decir del tratamiento, ¿cuáles son las herramientas que tenemos hoy en día?
Bueno, la patología inflamatoria ha cambiado una barbaridad en los últimos 15 años. Y, de hecho, yo soy de la era en la que las colitis ulcerosas graves acababan casi todas con colectomía, o sea, con quitar el colon al paciente.
Sí.
En cambio, yo he visto una evolución donde prácticamente hoy en día muy raramente quitamos los colons. ¿Por qué? Porque tenemos nuevas terapias que hacen que se puedan controlar las enfermedades. Entonces, bueno, depende de cómo se presente el paciente. A veces pues necesita simplemente unas pastillas para controlar la inflamación local. Si es un poquito más grave, añadimos terapia esteroidea, con esteroides. Y luego ya, si los pacientes están muy malitos o tienen brotes de repetición, añadimos terapia inmunosupresora.
Que funciona muy bien.
Que funciona muy bien. Ah, porque, y, por supuesto, también tenemos otros pacientes que ingresan tan malitos que no da tiempo a hacer lo que nosotros llamamos un step-up. Lo que hacemos es, en todos esos casos, es damos drogas muy potentes para controlar la inflamación de base, para evitar esa colectomía, y luego lo que hacemos es vamos extendiendo la terapia.
Perfecto. ¿Y el día a día de estos pacientes en cuanto a alimentación, en cuanto cómo es?
Cuando están con, vamos a ver, lo ideal, y por eso esos pacientes deben ser llevados en unidades de inflamatoria, es que estos pacientes no requieran hospitalizaciones. ¿Por qué? Porque si vienen a unidades donde se les ve, es decir, siempre surgen muchas dudas. Hay veces que tienes síntomas, sobre todo si tienes una colitis ulcerosa asociada a un colon irritable, muchas veces ellos, en el principio de sus enfermedades, no pueden distinguir lo que tienen, ¿no?
Claro.
Entonces, eso ocasiona mucho, pues, ¿no? Un sentimiento de que están constantemente en brote. Entonces, en las fases agudas, lo único que les quitamos de la dieta son los lácteos y reducimos las dietas en fibra.
¿Los lácteos?
Los lácteos.
Porque la fibra sí es comprensible, pero más que nada porque todos la usamos para ir al baño. Pero los lácteos,
claro,
¿por qué?
Exacto. Los lácteos principalmente porque en estos pacientes se ha visto que en los brotes agudos hay una deficiencia, se produce una deficiencia transitoria de la proteína que necesitamos para absorber la lactosa. Entonces, lo que hacemos es la retiramos. Eso no quiere decir que se vayan a convertir en intolerantes a la lactosa, pero en un grupo específico a veces les decimos que quitemos los lácteos o por lo menos se reduzcan los lácteos hasta que controlamos la inflamación y luego ya lo volvemos a introducir. Pero no hay dietas en general específicas.
Ni productos prohibidos, ¿no? Ni esos, pues a lo mejor
no,
la comida demasiado especiada, demasiado picante.
Hombre, todo aquello que aumente el peristaltismo colónico, ¿vale? Es decir, las especias, el alcohol, generalmente, y las fibras, intentamos que reducirlos en las dietas pues para que los pobres no tengan que estar evacuando constantemente.
Claro. Pero que aquí soy que son trajes a medida, porque te encuentras el uno que te dice esto, yo el pimiento ni o el tomate, que también te va, o el tal, si son trajes a medida, ¿no?
Otra cosa que también hacemos, por la asociación que existen entre las colitis ulcerosas o las colitis que llamamos indeterminadas, porque hay veces que es muy difícil filiar al paciente al 100% entre si es una colitis ulcerosa típica o es una colitis indeterminada o es una colitis de Crohn. Ahí es donde entra todo estos pacientes que están diagnosticados de algo y luego años más tarde le dicen, no, es que usted tiene un Crohn, y se quedan los pobres alucinados. O sea, no es tan sencillo como parece en papel. bueno, no es tan sencillo como parece, pero es ahí donde, bueno, la importancia del seguimiento. Yo siempre hago mucho hincapié que esos pacientes, aunque se encuentran fenomenal, tienen que ser seguidos sí. en consultas especialistas.
No debemos nunca dejar de cuidarnos.
No, exacto, eso es importante. Pero siempre de manera ambulatoria, yo creo.
Claro.
Yo creo que hoy en día eso se ha modificado en los últimos 15 años, donde esos pacientes no hacían nada más que ingresar en el hospital y se quedaban días ingresados. Eso yo creo que ya ha desaparecido. Con todas las terapias que tenemos hoy en día, esos pacientes se manejan de manera ambulatoria.
Han no. ganado mucho en su calidad de vida, es verdad.
Y lo que decía, las colectomías.
Exacto.
Sí, bueno.
Pues es como la última, ¿no? Es ese último traje a medida.
Sí, sí, vamos a ver, eso también ha variado muchísimo, ¿no? Es decir, yo cuando empecé en esta historia, yo recuerdo que muchos de ellos ya acababan con colectomías, además las colectomías se hacían como último paso y el paciente estaba mal nutrido,
sí,
estaba, llegaba ya con terapias esteroideas de muchos días de evolución, o sea, que era llegaba muy mal al proceso quirúrgico. Yo creo que hoy en día solamente existen, para explicarlo fácilmente, dos grupos. El paciente que se presenta con una colitis ulcerosa fulminante, que cada vez vemos menos casos de esos, donde no da tiempo a establecer una terapia,
¿sí?
donde no da tiempo a dar lo que tenemos hoy en día para tratar a sus pacientes, porque el paciente tiene un colon megatóxico, que tiene un colon muy dilatado, que sabemos que no va a responder, o porque ya se presenta con una hemorragia masiva o con un cuadro de perforación intestinal. En ese caso, lógicamente, habría que hacer una colectomía.
Perfecto.
Y luego tenemos los otros grupos, que somos los que vemos, los que seguimos viendo, que es el grupo de paciente refractario a terapias, en el que tú vas aumentando las terapias y llega un momento que hagas lo que hagas, utilizando todo lo posible que tenemos hoy en día, ese paciente no mejora. Tiene una calidad de vida horrible, requiere constantemente ingresos, pérdida de peso, malnutrición añadida. Entonces, en esos pacientes sí que sugerimos hacer colectomías. O bien en pacientes que tienen colitis ulcerosa de muy larga evolución, donde dentro de los seguimientos endoscópicos que recomendamos, encontramos signos de que ese tejido colónico esté degenerando, o sea, que pueda dar lugar a cáncer de colon,
sí. uh-huh.
o lo que nosotros llamamos la displasia colónica, que son estadios precoces al cáncer de colon. Ahí en algunos casos sí que recomendamos colectomías profilácticas.
Muy bien.
Pues doctora Susana Prados, vamos a por ello, jefa del Servicio de Gastroenterología y Endoscopia Digestiva de los Hospitales Madrid, muchísimas gracias por atendernos y por esas explicaciones tan claras. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias por la invitación.
Un placer. Buenas noches, de la colitis ulcerosa. Nos toca hablar del intestino irritable. Es verdad que la doctora lo ha centrado mucho y lo ha centrado muy bien, pero para hablar de ese intestino irritable tenemos al otro lado del teléfono al doctor Arturo Pérez Mota. Él es especialista en aparato digestivo, concretamente en esto, en el intestino irritable. Arturo Pérez, doctor, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Buenas noches, Arturo.
Muchísimas gracias.
Buenas noches, Esteban.
Oye, una preguntita. Yo le decía antes a Miriam que las consultas en gastroenterología están creciendo mucho, mucho por los intestinos irritables, ¿no?
Mucho, mucho, mucho. Se puede decir que 50% o más de los pacientes de consultas de gastroenterología son de intestino irritable.
Eso quiere decir que el mundo está muy mal, ¿verdad?
Ay.
Pues sí, porque tiene mucho que ver con el estrés.
¿Verdad?
Claro.
¿Afecta también a los más pequeños? Ya sabe que, si no lo sabe, se lo digo yo,
también,
aquí los
también.
Más pequeños nos preocupan mucho porque hay veces que no sabemos o no entendemos lo que nos quieren decir.
También a los niños. Realmente vienen menos, pero también hay de vez en cuando algún niño que tiene color irritable.
Arturo, yo estos días vengo utilizando mucho el término la expresión de que el intestino irritable es, oye, el aparato digestivo en general, pero dentro de este el intestino irritable en particular es, pues, esa caja de resonancia de ese altavoz de nuestro organismo, de que está diciéndote hasta aquí, te estás pasando, Esteban, ¿es verdad o mentira?
Sí, sí, realmente no sabemos cuál es la causa del intestino irritable, pero sí sabemos que hay una conexión entre la corteza cerebral, el sistema vegetativo simpático y parasimpático, que son, en definitiva, los que van a regir el movimiento del intestino. Entonces, en esa conexión hay algún fenómeno que por ahora se nos escapa, que es el que provoca la disfunción. Pues realmente el intestino irritable es una disfunción, es un mal movimiento, por así decirlo.
¿Por exceso o por defecto?
Pues puede ser por las dos cosas, generalmente por exceso.
Bien.
Generalmente por exceso. Se producen unas contracturas que son las que provocan la molestia o el dolor.
Perfecto.
En un 70% de los casos es una molestia que, bueno, puede ser más o menos llevadera, incluso enfermos que no van al médico. Uh-huh. Pero en un 5% es un dolor importante.
¿Dolor importante y visita?
Dolor importante en un 5%, vamos, de que la gente se va a urgencia.
Perfecto.
Por el dolor tan tremendo que tiene.
¿Y visitas mucho al amigo Roca? ¿Vas mucho al baño?
Sí, sí. Bueno, pueden ocurrir las dos cosas. Puede haber estreñimiento, puede haber diarrea o puede haber alternancia.
Pero al final también terminas visitando mucho al amigo Roca, porque cuando tienes mucha diarrea, ¿esa diarrea se corta o cómo es esto?
Esa diarrea sí, se puede... Se corta,
sí.
Y con el tratamiento se mejora mucho. Uh-huh. Hay un hecho fundamental en el intestino irritable.
A ver.
Y es que cuando se tiene molestia, cuando se tiene dolor, el ventosear, uh-huh, o el hacer deposición calma la molestia, calma el dolor, disminuye el dolor al ventosear o al hacer deposición. Este es uno de los puntos clave que nos dio. Sabes que hay unas reuniones sobre los procesos digestivos funcionales, hay unas reuniones periódicas, y la última fue en Roma, el Roma 3, que se llama el Roma 3, y en Roma 3 definieron el síndrome de intestino irritable en ese plan: dolor que calma, o dolor o molestia que calma al hacer deposición o al ventosear.
Y hablando de, al principio, ¿verdad, doctor? Nos comentaba que tiene este colon irritable o este intestino irritable, tiene un componente psicológico de estrés, de ansiedad, de procesos de pasar por momentos complicados. ¿La alimentación también es algo vital?
Pues es algo importante, porque lo que tenemos que intentar es que el colon se encoja lo menos posible. El momento que comemos,
¿sí?,
el colon empieza a moverse. Por eso normalmente el síndrome de intestino irritable es después de las comidas. Cuando empieza a la hora y media de haber comido, es cuando empieza a molestar. Generalmente en el lado izquierdo, en el colon que se llama descendente y sigmoides, empieza a molestar ahí porque se encoge. Entonces, el alimento debe ser un alimento rico en fibra,
sí,
para que al llegar la fibra a ese sitio que se encoge, se hinche con el líquido que hay y no le dejan cogerse tanto. Eso es importante. Eso y actuar con medicamentos, sí, que relajan también ese colon.
Ahí voy, porque yo siempre digo que el doctor Pérez Mota es de los que más controla el colon irritable, el intestino irritable, y es así. Pero lo controlas individualizando los tratamientos, ¿verdad?
Sí, en general son tipo de lotilonio, de la trimebutina, son relajantes pero suaves, que se pueden tomar diariamente. En cambio, les recomiendo buscapina cuando tienen un dolor
intenso, ¿no?
Cuando el dolor es intenso, buscapina, porque los otros no se lo van a quitar. Los otros es para el día a día.
¿Y se cura el colon irritable?
Pues es difícil, evoluciona. Realmente los enfermos que van asumiendo, hay que explicárselo bien, en qué consiste su malestar, qué es lo que lo produce, cómo el estrés y los disgustos le van a producir más molestias, etcétera, etcétera. Y todo esto, conforme el paciente lo va asumiendo, va mejorando.
Y ahora...
Es algo que comprobamos hace muchos años en Oxford, que yo fui con un médico que se llamaba Trulov, que quiere decir amor verdadero. Bueno, y este hombre veía colitis ulcerosas de toda la Commonwealth, pero de esas colitis ulcerosas llegaban colon irritables, y los tratábamos también, los veíamos, y veíamos que conforme iban asumiendo,
mejoraban.
Iban mejorando.
Claro.
Doctor Pérez Mota, a la hora del diagnóstico, ¿somos los españoles o somos los pacientes en general perezosos? Ese dolor agudo, que a lo mejor no es muy agudo, yo me tomo la buscapina o voy al baño y digo, ya se ha pasado, ya ha sido un mal día o una mala digestión. ¿O estamos conscientes y sí que acudimos a especialistas como usted?
Hay que acudir porque, sobre todo cuando se tiene cierta edad, a partir de los 50, es casi, vamos, es imprescindible.
Obligatorio, sí, sí, dígalo.
Colonoscopia.
Obligatorio.
Es obligatorio para mirar si hay algún otro problema, si hay divertículos, si hay algún otro problema, aparte de la sintomatología que parece de colon irritable. Descartar la existencia de pólipos, que en los Estados Unidos, por ejemplo, a partir de los 50 años, está prácticamente instituido que todo el mundo se haga una colonoscopia. Sí, para buscar que haya pólipos, poderlos quitar en ese momento y que ese pólipo no se haga un cáncer en 10 años.
Pues ahí queda nuestra petición.
Sí, sí,
a partir de los 50 hay que pasar por el doctor y que nos miren.
Sí.
¿Verdad? Es nuestra responsabilidad. Podemos estar bien, pero nunca está de más.
Muy bien.
Pues doctor Arturo Pérez Mota, muchísimas gracias, especialista.
Oye, muchas gracias a vosotros. Yo encantado de acudir con vosotros y ver la Puerta de Alcalá de madrugada.
¿Verdad? Que está preciosa, usted lo ha dicho. Muchísimas gracias, Arturo.
Un abrazo. Vale,
un abrazo.
Muy fuerte, Arturo, para ti.
Esteban, un abrazo.
Muy gordo.
Es muy importante, ¿verdad? Sí. Esa concienciación y sobre todo, pues desde aquí lo decimos, ya. si tienes 50 o más, solicita que te hagan una colonoscopia, que nunca está de más.
Y Arturo,
encontrar las respuestas.
Como diría nuestro amigo y compañero Alcalá, un crack.
Un crack, claro que sí. Pues Esteban, muchísimas gracias.
Hasta la próxima. Un beso, hasta luego.
Año nuevo, oportunidad nueva y toda la esperanza del mundo. Ojalá este 2014 sea generoso contigo y además podamos compartir muchas, muchas alegrías juntos.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
Más información, más cerca de ti. En 2014 queremos darte más.
COPE. Estar informado.
La noche.
Roberto Pablo. COPE. Estar informado.
Ya ves, soy un loco y son más de las tres. Ya sé que está mal romper ventanas de un bloque para encontrarte.
4:28, 3:28 en Canarias. Estamos escuchando esta canción de Love of Lesbian, Incendios de Nieve, porque nos la ha pedido a través de Twitter, a través de arroba la noche de COPE. Pauchisbert dice que esta petición es su mejor regalo, el mejor regalo que le podríamos hacer. Bueno, pues todo para ti, Love of Lesbian.
No serás capaz de odiarme. Tan solo quería ilustrar que quiero arriesgarme a conocerte, porque el miedo al fin cayó, al fin se dio. Sonámbulos que silban de miedo, flautistas morenos y seis timbaleros, dos mancos y espectros de noche. Encontré la ciudad como este anormal con un didgeridoo negro, mal ventilado y peor de los nervios que yo. No serás capaz de odiarme.
Estamos echándole el cierre a las fiestas navideñas en un día especial donde los más pequeños, bueno, se van a dedicar a jugar. Hay otros que están preparando la maleta porque es el momento de regresar a casa y muchos lo van a hacer a través de los aeropuertos. Pues el día 6, día 7, ¿verdad, Pablo? Muy buenas.
¿Qué tal, Miriam?
Muy buenos días.
Buenos días.
Pablo Rabanal, que es CEO de Reclamador.es, pues que estamos en esos días en los que se acumula el mayor número de vuelos en los aeropuertos.
Sí, es temporada pico.
Temporada pico, bueno, temporada alta, temporada pico.
Sí.
Y junto a tantísimo tráfico,
sí,
en los aeropuertos, pues también hay más reclamaciones, que es lo que pasa.
Claro, suele ir relacionado, sobre todo porque normalmente los aeropuertos no están dimensionados para... O sea, están dimensionados para temporadas medias, sí. En temporadas pico siempre hay más que algún problemilla más que otro. Estamos hablando de casi 7 millones de pasajeros que volarán en los aeropuertos españoles entre la semana de Navidad y la de Reyes.
Bueno, 7 millones de pasajeros. Yo he de reconocer que he viajado en avión estos días, bueno, hace unos días, y me sorprendió porque yo me imaginaba mucho más tráfico también. No tráfico en los aviones, porque es algo que los pasajeros no controlamos mucho, sí en lo que es en el aeropuerto, recoger la maleta, gente esperando, porque, bueno, es la T4, Iberia, que ves a la gente que está esperando para coger el siguiente vuelo, porque tú sales por la puerta por la que acceden ellos. Me esperaba más trajín de maletas también, muchos niños viajando.
Claro, sí, muchos viajes familiares. Sí.
Pero me imaginaba yo más, fíjate.
Pero en la T4, dices.
En la T4.
Yo en la T4 no he estado estas navidades. Claro, es que Iberia en el fondo está cortando rutas y eso al final es donde se ve, ¿no? Además, una terminal tan grande. Pero la T1 yo, por ejemplo, si está en navidades y era, pero vamos.
Bestial, ¿no?
Bestial el tráfico de gente, pero bestial.
Un terminal que debería modernizarla un poco, ¿no te parece?
Están en ello, la T1 y...
Están en ello,
sí, la T3 que
la
han cerrado.
Las cosas de Palacio van despacio, muy despacio.
Es un aeropuerto muy antiguo.
Sí. La T2, que es vuelos nacionales, bueno, yo también le daba un lavado de cara, pero claro, la T4 tan nueva...
Pero T2 tiene internacional europeo también,
¿sí?
Sí.
Yo para mí son vuelos nacionales, entonces ahí me quedo.
Pues sí, la T2 coge algún vuelo europeo, los de larga distancia llegan a la T1.
Ah, vale, bueno, perfecto. Y la T4 cuando... Le toca a Iberia y a la Oneworld y a todas estas compañías asociadas. Bueno, que hemos dado un paseo por el aeropuerto más importante de España. Para mí es el más importante. A lo mejor en verano es más importante el de Mallorca. No lo sé.
Sí, Mallorca tiene un pico en verano tremendo. Bueno, ahora, el tráfico de pasajeros ahora es prácticamente mayor en Barcelona que en Madrid.
¡Anda!
Sí, o sea, tradicionalmente ha tenido Madrid muchísimo más tráfico y Barcelona ha ido poco a poco ganando terreno y ya están ahí prácticamente a la par.
Ya sabes que el asunto de las maletas es una de mis máximas preocupaciones.
Sí.
Pero en estos días de tantísimo tráfico aéreo, el overbooking también tiene que ser uno de los problemas. Porque expliquemos que la legislación permite a una compañía vender más billetes que asientos tiene. Porque, claro, hay gente que compra billetes de ida y vuelta, pero no cierra la vuelta.
Sí.
Es decir, puedes volver cuando quieras, te acercas al mostrador o haces el check-in. Entonces, bueno, pues las compañías juegan un poco con eso, ¿no? Con que hay personas...
Bueno, y directamente venden más porque juegan con que hay gente que no se va a presentar.
Bueno, pero las compañías de autobuses y de tren eso no lo hacen.
Ya,
no
pero...
juego con gente que no se va a presentar.
Es completamente injusto. Pero sí, es como está legislado. Estoy de acuerdo.
¿Sí?
Sí, es como si vas al fútbol y llegas a tu localidad.
Ya se ha sentado uno antes que tú.
Y hay un antes que tú.
Bueno, es que pensábamos que a lo mejor usted no venía. Y eso no se va a cambiar, ¿no? Eso es así.
No se va a cambiar. De hecho, el origen de esta ley que regula todas las compensaciones fue un poco por esta razón. Porque tú comprabas el derecho a viajar... Se supone que en un día, pero llegabas ahí y te decían, está lleno, venga usted mañana, y te tenías que aguantar. Y se cancelaban muchos vuelos, por ejemplo, por razones comerciales, cosa que se sigue haciendo. Que hay una ruta que a lo mejor dicen, pues hay 10 pasajeros y sale un avión en 3 horas que va medio vacío, pues los mueven y, bueno, a la gente le van provocando trastornos.
Sí. Sobre todo si tiene enlaces.
Claro, sobre todo si tiene enlaces. Y la ley se hizo para regular esto porque se estaban cometiendo muchos abusos y lo que han hecho luego los jueces es, además, equiparar el retraso de más de 3 horas a lo que es la cancelación de un vuelo.
Bueno, por lo menos algo ahí, el pasajero, alguna ventaja puede llevarse.
Sí.
El overbooking, lo estamos contando, lo de que haya más gente que asientos.
Sí.
Hay compañías que si tienen sitio en preferente o en business class o, bueno, la cantidad de clases que puede encontrarse uno en un avión, hay compañías que lo que llaman el upgrading, ¿no? Que te suben a una categoría superior, pero ya si tú eres cliente de sus aerolíneas, si tienes esto de la tarjeta de puntos, si tienes puntos de sobra, pero los hay que se tienen que quedar en tierra. Es verdad que te dicen que ellos te garantizan salir y llegar, pero no cuándo. En el siguiente vuelo.
Sí.
Y ya está. O sea, consideran que resuelven el problema.
Bueno, sí. O sea, lo que les obliga la ley es a decirte o te devuelvo el precio del billete...
Pero la gente quiere volver.
Quiere volar.
Volver, claro.
O te doy un transporte alternativo, eso a tu elección.
Sí.
Y además, adicionalmente, les tienen que indemnizar con 600 euros si es un vuelo de larga distancia, 400 si es de media y 250 si es de corta. Pero es curioso lo que dices del upgrading. Yo tengo un amigo...
Yo es que lo he vivido y me ha tocado y tuve la suerte. Era el último vuelo que volvía de Canarias, era con Iberia.
Sí.
Estaba lleno,
sí,
pero es que en business íbamos 4.
Claro. A mí me pasó volviendo de Argentina, que llegué a última hora y de hecho luego me comentó un amigo, dice, yo siempre llego pelado de tiempo porque normalmente al llegar el último, si no han sobrevendido, si le pasa que ahí también te la juegas
a que te quedas.
A que te quedas, sí.
Nosotros es que volvíamos, al día siguiente teníamos que trabajar. Nos costó, ¿eh? Allí, nosotros, que somos periodistas, que tenemos que viajar, que tenemos nuestro billete. No, lo siento, ya bueno, pero es que yo tengo que estar mañana en mi puesto de trabajo. Tuvimos que estar ahí un poquito. Lo de ser periodista abrió un poco la puerta, ¿eh?
Claro.
De reconocer que, porque ya, ¿cómo que no? Bueno, pues ya contaremos lo bien que tratan ustedes a sus clientes. No, pero bueno, no, ya no queremos saber nada, ya cogemos...
Como diciendo, como no me embarques, voy a hablar bien de ti, ¿no?
Claro, sobre todo le dijimos, bueno, pues como después de ti sale otra compañía, pues me voy a la otra compañía, ya te reclamaré, me cogeré un avión por mi cuenta.
Claro.
Que luego nos quedaba la duda de, ¿y si nos hubiéramos ido con otra compañía? O sea, ¿nos hubiesen devuelto el importe de nuestro billete? El que no hemos utilizado, en teoría sí, ¿no?
El que
hemos gastado,
sí, claro, o sea, si te deniegan el embarque, te tienen que devolver el por lo menos el precio del billete.
Claro. Y ellos hacen la tarifa que quieran porque son billetes de ida y vuelta, que no es lo mismo que comprar un billete sencillo, que ellos establecen ahí su
baremo,
números.
Te tienen que devolver el precio, lo que pasa que imagínate que te deniegan el embarque y te dicen, "Pues no vuelas hasta dentro de
nosotros era mañana, el día siguiente."
Sí, pues imagínate que tú te tienes que ir ese día. Sí. Pues puedes decir, bueno, pues renuncio al vuelo, cojo el dinero y luego, además de la compensación por la denegación de embarque de los 600 euros o lo que sea, les podrías pedir la diferencia entre lo que te ha costado a ti el nuevo trayecto
y lo que habías pagado a ellos,
¿no? Sí, y lo que habías pagado a ellos.
Vale,
sí.
Bueno, tomamos nota.
Sí.
Es el momento en el que también desde reclamador.es, junto al mes de septiembre, en el que tenéis, nunca mejor dicho, más reclamaciones. Enero, septiembre, son esos dos meses...
Septiembre y enero, sí, son los meses fuertes. Diciembre ya está viniendo bastante fuerte, pero bueno, al final la lógica es la gente de vacaciones tampoco quiere reclamar mucho, ¿no? Y espera un poco a después del viaje, sobre todo en los viajes de larga distancia. La gente llega cansada, no se pone enseguida, ¿no? Entonces esperas un poco a la resaca navideña, por decirlo así, y ya se ponen en marcha. Enero, el año pasado fue el primer enero que estábamos operativos, fue muy fuerte y este va a ser mucho más fuerte.
¿La mayor parte de vuestras reclamaciones vienen por overbooking, por la maleta, por denegación de embarque, por cancelaciones?
Por retrasos, sin duda. Sí, un 75% son retrasos, para que te hagas una idea. Sí. El overbooking al final no se da tanto como se cree. En Europa se estima, en toda Europa, se estimamos unos 250.000 casos de overbooking al año. Y somos muchos países.
Sí, muchos millones de pasajeros dando vueltas por Europa, sí, desde luego. Si te parece, vamos a hablar de una, no sé si llamarlo aventura, desgracia, historia.
Sí.
Desde luego es una noticia, sucedió hace varios años, aquí la has comentado más de una vez, tiene que ver con una guitarra y con el trato de una compañía a ese equipaje, a la guitarra, ¿no? Cuéntanos.
Pues mira, es la historia de un músico que se llama Dave Carroll, americano, que volaba con su guitarra. Y lo que le pasó es que, bueno, pues en el trajín de maletas y tal...
Trajín, dice. Bueno.
Sí. Le partieron la guitarra.
Y mira que vienen en
su... Sí, vienen en su embalaje rígidas. Y tal. Vamos, que debieron tratar a la guitarra como al enemigo, básicamente. Sí. Y entonces lo que hizo este señor fue empezar a reclamar.
Sí.
Pues esto que su caso está abierto, le iban dando largas. Bueno, nos ha pasado un poco a todos, ¿no? Y entonces, claro, 9 meses después ya llama por última vez y resulta que le responden diciendo que se le ha pasado el plazo para reclamar. Claro, entonces
Bueno.
El tipo no da crédito, claro. ¿No? O sea, además estamos hablando de una guitarra buena. O sea, es una guitarra de 3.000 y pico euros.
Sí, que era músico, que se dedicaba a eso, que era su herramienta de trabajo.
Era su herramienta de trabajo. Y entonces lo que hizo fue, él compone también, hizo una canción country contando cómo le había tratado United. ¿Vale?
Bien.
Entonces se le ocurrió colgarla en YouTube y tuvo solo el primer día 150.000 visitas. Al final ha tenido unos 15 millones de visionados.
United le tenía que pitar los oídos.
Bueno, hubo una caída bursátil que se asoció a una pérdida de reputación. A ver, con todo esto influían más variables, ¿no?
Sí, pero...
Pero se estima que cayó el valor de la compañía en 180 millones de dólares, que no está mal.
Empezaron a prestarle atención, ¿no? A Carroll, al músico.
Sí. El caso no estaba cerrado, pero bueno, le ha sacado bastante jugo al tema. De hecho, luego ha publicado un libro que habla un poco de la era del consumidor y cómo las redes sociales te ponen en un punto mucho ya. más de tú a tú contra las grandes compañías y los abusos.
Porque lo del derecho al olvido en Internet pues es como un sueño, sí. una quimera en algún momento.
Sí.
Y bueno, se atrevió, compuso esa canción de, creo que se llamaba United Airlines Rompe Guitarras o algo así. Me imagino que, yo no la he visto, lo vamos a colgar en YouTube si lo encontramos, que sí. sería pues muy, muy sarcástico en todo lo que decía, ¿no? Contando su historia,
claro,
con mucha ironía.
Contando con mucha ironía lo bien que le atendieron
sí,
y
sí,
demás.
Fantásticos, son geniales, después de 9 meses protestando me dicen que se me ha pasado el plazo, ¿no? Pues como...
Sí, además hay una anécdota que es, claro, curiosamente la guitarra cogió muchísimo, todo el mundo decía qué guitarra era,
claro,
por qué
claro.
vale tanto, y la marca de guitarra que es Guitarras Taylor
sí.
le acabó regalando 2 guitarras
porque
de primera.
Porque él dijo desde el primer momento que era una guitarra
Taylor,
¿no?
Sí, sí, su guitarra, la que tenía todo el ¿sí? cariño y tal, y entonces le acabaron regalando 2 guitarras porque tuvieron un aumento de pedidos,
claro.
pero impresionante.
No podrán decir aquello de resiste cualquier golpe, ¿verdad? Porque, bueno, los de United Airlines no los resiste, pero bueno. Pero a veces es lo que tú dices, ¿no? Que las redes sociales sirven para eso, que muchas veces no reclamamos porque es como, me van a decir que no, me van a estar mareando, yo
sí.
voy a perder mi tiempo y mi dinero,
sí.
yo no me acerco, porque intentamos ser nosotros los que, bueno, escriben el PIR, ¿vale? Mm. Pues el parte de reclamación por las maletas, por el equipaje. Intenta ser tú, vas de buena manera, te dicen que no... como que ya lo dejas, porque somos un poco así, ¿verdad?
Sí,
somos un
sí.
poco de, pues yo ya lo dejo, porque para qué me voy a andar liando. Pero claro, los hay que, no voy a decir la palabra fea, pero que se enfadan, ¿no? Llega un momento en el que dices, mira, no me haces caso, me vas a hacer caso.
Claro.
Y es un poquito
claro.
revancha, ¿no?
Sí.
Un poquito ser... Pero hay que tener mucho estilo también para hacerlo, como lo ha hecho Carlos. Yo voy a componeros una bonita canción.
Claro, y son casos muy específicos, ¿no? No
claro.
es...
Sí.
Pero bueno, normalmente en detrás de todo viaje hay una historia.
Siempre.
Y en todo equipaje suele haber temas personales. Nosotros oh. tuvimos el caso que hemos comentado aquí muchas veces ya, el famoso perro que...
Es verdad.
Que tuvimos, pues... prácticamente 30,000+ compartidos en Facebook.
Caray.
Fíjate.
Luego es verdad que las compañías te dan también respuestas muy peregrinas, ¿eh? Porque, ¿qué me está usted contando?
Sí.
O sea, yo compro un billete para mí, con el suplemento de viajar con un animal, confío en ustedes, igual que confío para ir yo, confío para que lleven también, en este caso era un perro, y ustedes me dan respuestas peregrinas, o sea, y tengo que creérmelas, porque claro, es como... Porque usted lo dice.
Porque usted lo dice,
¿sabes?
Sí.
Porque, en fin, ¿qué pruebas hay?
Y cuando te la dan, ¿eh? Porque
bueno, claro.
la Comisión Europea ha hecho un estudio que dice que en el... Pues el estudio era en Alemania, fíjate, no te digo aquí. Que en el 20%+ de los casos ni...
Ni respuesta.
Ni nada. El silencio por respuesta. A nosotros nos pasa con muchas aerolíneas. Por ejemplo, con la Anchilia nos pasa que no... O sea, por deporte no...
No responden.
No responden, no.
Y eso, en el fondo, ellos no calculan, por ejemplo, United Airlines, se pone, compone la canción, mi guitarra, y eso es un problema, porque es verdad que no pasa siempre, pero tú imagínate que cada uno de nosotros que tenemos un problema nos ponemos a contar de manera chistosa, cómica, a través de los medios de comunicación o de las redes sociales, lo que nos hacen las compañías.
Sí.
Las compañías ya no tienen tanto poder como tienen antes. Quiero decir, ahora el usuario tiene mucho poder y les puede hacer mucho daño.
Sí.
También es verdad que... En mi caso, si me voy a Asturias, pues durante un tiempo solo me podía ir en una compañía y son lentejas, las tomas o las dejas. Pero bueno, ahora hay muchísima más opción, puedes cambiar de compañía, puedes decir yo no vuelvo a volar con ustedes, pero una compañía que no tiene ningún tipo de publicidad positiva, porque él no hace publicidad, que prácticamente toda es negativa, estamos hablando de Ryanair, pues es la compañía más utilizada en este país, nos contabas.
Sí, sí.
Entonces...
En el fondo es como lo quieran gestionar. Sí es cierto, a ver, que hay una figura dentro de lo que es las redes sociales que es el gestor de reputación,
sí.
¿no? Y hay un montón de herramientas, muchas de ellas son gratuitas, que lo que te permite es monitorizar lo que se está diciendo de ti
sí.
constantemente. Luego el uso que hagan unas u otras más defensivo o tal ya depende, pero a mí me viene un caso, por ejemplo, de ING, que la propia CEO de ING,
sí.
ante una queja de un usuario de Twitter por un maltrato,
sí.
le respondió positivamente, este era un señor con un montón de seguidores y
sí.
tal, lo agradeció, o sea, en el fondo le dieron la vuelta a la tortilla y yo creo que es un poco el enfoque que
sí.
se tiene que dar, ¿no?
Y no pasa nada por admitir errores, pues oye, pedir disculpas
sí.
en el trato de la maleta. Es verdad que quienes recogen la maleta del avión, el landing famoso, pues no es nuestra compañía, pues explicarlo. Mire, le pedimos disculpas, intentaremos averiguar qué ha pasado, no forma parte de nuestra compañía, forma parte del aeropuerto. Bueno, te explican las cosas así, que te puedes quedar más o menos a gusto, pero oye, una respuesta, porque
sí.
es mejor que el silencio.
Sí.
Que a lo mejor, bueno, no te convence mucho, pero oye, oye, han leído lo que te ha pasado y te han dado una respuesta acorde a lo que tú dices que te ha pasado.
Sí.
Que tampoco pasaría nada, pero sí. Bueno. Hablábamos de Ryanair precisamente porque es la compañía que en nuestro país acumula mayor número de multas. Y con tranquilidad lo de pagar las multas.
Con tranquilidad lo de pagar las multas, sí.
Ellos van con tranquilidad.
En concreto, desde el 2007 tienen 1.600.000 euros de multas, más o menos, y han pagado ya 700.000.
Bueno.
El resto se lo van tomando con calma.
Con calma.
Tienen una, de media calculamos que tienen unas 8 denuncias al día.
Bueno, también tienen muchas... muchos vuelos, ¿no? En nuestro país al menos tienen muchas rutas.
Pues sí, estamos hablando en número de rutas, no sé, en número de pasajeros, 16 millones de pasajeros. De largo la sí. Número uno. Claro.
Sí, de largo, tú has dicho.
Sí.
Hombre, los precios atraen, ¿no? También...
Bueno, es el factor principal para sacar un billete, yo creo.
Y los destinos. Porque
y los
también
destinos.
No son destinos, a lo mejor las grandes compañías no acuden... son pequeños más aeropuertos más pequeños,
sí.
Están más cerca de sitios turísticos que pues esos ayuntamientos están por la labor de que al menos una compañía de bajo coste, pues
claro.
Bueno, los ayuntamientos, los empresarios de la zona.
Sí, los gobiernos de,
la zona.
Que facilitan con subvenciones, claro, al final es que están trayendo mucho tráfico.
Sí.
O sea, la estrategia de Ryanair está clara, es volumen, volumen, volumen. Lo que gana un piloto de Ryanair comparado con lo que gana un piloto de Iberia... Pues no tiene...
Años luz, ¿no?
Años luz, sí, no, es Ryanair y es otra liga, o sea, es verdad que han sido muy innovadores dentro de lo que es el...
El low cost lo conocimos por ellos,
por
yo
ellos,
creo, ¿no? Esa expresión
sí,
justo,
sí.
Asociada a viajes baratos, a vuelos baratos,
sí.
Ahora se aplica a muchas cosas, pero ellos... La línea low cost, y
la
ahí
línea,
descubrimos...
La línea low cost por excelencia Ryanair, sí.
Y ahí descubrimos que era la low cost, porque también hay otras compañías que no son tan low cost...
Mm.
Que tampoco tienen, que tienen muchas rutas también, pero que tampoco tienen tal número de incidencias, vamos a llamarlo así, de multas.
Sí.
Y aún así las autoridades aeroportuarias les permiten seguir volando.
Sí, bueno, de hecho han tenido multas ya bastante serias, ¿no? Como por ejemplo por llevar poquito combustible.
Sí, eso, que no sé hasta qué punto de nosotros, que es peligroso, quiero decir, lo vemos desde fuera y dices, yo pienso en mi coche, que llevo poco combustible, pero mi coche no aterriza. Quiero decir, no me voy a encontrar con un problema. Dicen que es porque vuelan por debajo de, ¿no? Que de, a menos altura, y entonces gastan menos combustible, y si les hacen cualquier cosita ya no tienen combustible y entonces dan la vuelta.
Bueno, hay muchas teorías. Hay una que dice que lo hacen porque a la hora de aterrizar, si hay tráfico, les dan prioridad.
Y entonces ellos siempre son puntuales. Ah,
es una de las teorías, ¿eh? Yo personalmente no sé la razón real.
Que es más barato, vas con lo justo. Entonces el combustible es un componente, ¿no?
Sí, vas con lo justo, pero bueno, esa gasolina si no la vas a usar después, ¿no?
Eso sí, eso
puedes
sí.
Argumentar que pesa más el avión y consume más, pero...
Hay... Yo iba por ahí, por lo del peso y el consumo, volar por debajo de...
Sí.
Que cuando hay problemas y tienes que subir más, coger más altitud, pues tú no puedes porque no tienes combustible suficiente y luego, claro, te llevo poco combustible, llevo poco combustible, tengo que... ¿No? Dame pista.
Yo creo que también es un poco por puede ser estrategia de comunicación incluso, ¿eh?
¿Sí?
Yo creo que ellos lo que piensan es aunque mal, que se hable de
exacto.
Nosotros, ¿no? Porque prácticamente invierten muy poquito en publicidad.
Nada, por no decir nada, sí. Excepto en estas que de vuelos a
3,99 euros,
cosas así, es lo único que he visto. Y hace tiempo que no lo veo, por cierto.
Sí, sí, pero... Sí, o sea, al final fíjate lo que pasó con Spanair cuando quebró, que salió
¿sí?
El presidente Ryanair este haciendo el tonto
ya.
Como delante de los empleados sí. De
sí,
de
es que, ¿no? Que les podrían contratar, que habrían...
Sí, pero como haciendo gestos de victoria
sí.
con muy mal gusto, ¿no?
Claro, yo creo que sí, pero bueno, eso va en él, ¿no? Yo creo que el personaje también es
sí,
un personaje.
Sí, el personaje va bastante en él, sí.
Sí, sí, va bastante en él esta manera de entender este negocio de los aviones, pero bueno. Todos aquellos que hayan tenido algún problema, que vayan a sufrir o viajar en estos días
sí.
Y que tengan algún problema, solo tienen que acercarse a reclamador.es, contar lo que les ha sucedido. Es verdad que desde aquí siempre decís, tú ya que estás en el aeropuerto, la primera reclamación ahí, y luego ya veremos, pero la primera siempre en el aeropuerto.
Sí,
y
sobre todo en temas de equipaje, ¿eh? En
sí.
Tema de retraso, bueno, equipaje y overbooking diría,
sí.
En retrasos y cancelaciones no es necesario, pero equipaje, como no
tú
la...
Tú con el papel ya sales de allí de...
Sal con el papel de allí,
sí, sí.
Luego en el caso de rotura, por ejemplo el caso este de la guitarra, hubiera
sí.
Tenido 7 días para ponerlo,
¿sí?
Nosotros recomendamos hacerlo desde ahí, y si se te ha retrasado el equipaje o se ha perdido, hay 21 días, pero sin ese papel, luego
pero bueno,
es difícil hacer algo, ¿eh?
Es más cómodo, uno ya está en el aeropuerto, se
sí.
Encuentra pues con esa situación de me han roto la maleta o mi maleta está de excursión por el mundo, ya lo haces en ese momento, porque si no es otro día que te tengas que volver al aeropuerto o a alguna de las oficinas de esa compañía, bueno, uno ya está allí con el cabreo oportuno, también hay que decirlo, porque entonces yo reconozco que cuando le pasó lo que le pasó a mi maleta, yo me explayé y luego salí de allí diciendo, madre mía, la chica no tenía ninguna culpa. Luego pensé, acostumbrada tiene que estar porque aguantó estoicamente.
Claro.
Bueno, sí, yo la entiendo.
Lo siento.
Tiene usted que rellenar este papel. O sea, sí. Madre mía la que le contó a la muchacha, pero bueno. He de reconocer que les pedí disculpas después, ¿eh? También cuando todo se solucionó, les pedí disculpas. Sobre todo, digo, no sé cómo se llama, porque no miré su chapita. No estaba como para mirarle la chapita, pero le pedí, bueno, disculpas.
¿Y qué le hiciste? ¿Por escrito?
Sí, por escrito. Les mandé un... Como tienes un código, porque tú eres un código, no dejas de ser un código.
Sí.
Desde donde ellos me enviaban todo lo que me contaban y a través del correo electrónico dije, pues mi reclamación es esta, quiero pedir disculpas, mi comportamiento fue, desde mi punto de vista, excesivo, compréndanlo, mi maleta... Y me respondieron que, bueno, que si ya estaba solucionado, que era bueno para todos o algo así, me dijeron. Uh-huh. Pues perfecto, bueno para todos. Ya estamos todos en casa, la maleta incluida. Que muchísimas gracias, Pablo, que
muchas
lo he dicho, que
a
se
ti.
Acerquen a reclamador.es, que vosotros solo cobráis y ganáis, que es lo que decís.
Sí, no cobramos nada si no obtenemos resultados.
Y que tienen un índice de éxito muy elevado, 98%.
Sí,
incluso
señora.
Un poquito más.
Subiendo un poquito,
subiendo,
sí.
Subiendo. Muchísimas gracias, Pablo.
Muchas gracias, Miriam.
La noche. Roberto Pablo. COPE. Estar informado.
Hemos dicho que no vamos a responder a ninguna pregunta y aquí también la verdad es que...
Imagino que todos los que estáis ahí, algunos arrepentiréis y querréis pedir perdón, ¿no? Tenemos todas las cámaras delante. Esas cosas son por si queréis pedir perdón.
Pues traemos una copia de esto que hemos hecho aquí y hay un problema, ¿vale?
Hemos hablado de víctimas.
Vale, gracias.
Pero también aquí hay 309 víctimas sobre esta mesa. No tenéis nada que decir. No tenéis nada que decir. Mira, yo tengo aquí mi cámara y si alguno queréis pedir perdón, os presto la ayuda para que os entienda. Si habláis de un conflicto, si habláis de un problema, si habláis de paz, yo creo que lo
hombre,
suyo es pedir
si
perdón.
Si protagonismo, pues igual lo puedes buscar en el circo, pero aquí...
No, el circo no. Aquí hay 309 muertos.
Sí,
no habéis hablado de ellos. Nadie habla de ellos. No tenéis la hombría, la dignidad y la vergüenza de decir queremos pedir perdón. ¿Qué habéis ganado? ¿Qué habéis ganado matando? ¿Qué habéis ganado?
Pues sin duda este es uno de los sonidos de la semana que hemos podido ver además en televisión, Fran.
Pues sí, más de 60 expresos, exconvictos de ETA, se dieron cita en Durango para leer un comunicado en el que solicitan el derecho a decidir del pueblo vasco y en el que dicen que aceptan responsabilidades de lo que ellos consideran el conflicto, pero una rueda de prensa sin preguntas en las que, bueno, pues no se han mostrado ningún tipo de arrepentimiento. Cuando el colectivo de presos etarras daba por concluido el acto, el periodista Kake Minuesa se levantó de la silla al fondo de la sala y, bueno, pues invitó a los presentes, a esos exconvictos, a arrepentirse y a pedir perdón públicamente.
Y eso es lo que acabamos de escuchar. Como les decía, que bueno, que tenían las cámaras, que él les dejaba su cámara, que no les estaba haciendo ninguna pregunta, pero que era el momento de pedir perdón. Consideraron los representantes de ETA que aquello era un circo, ¿no? Y le dijeron que se fuera al circo.
Ahora la cocina está en sus manos.
Y tanto que está en sus manos la cocina y la audiencia de la Primera de Televisión Española, porque a partir de las 10 hoy se va a poder, 10 de la noche, podremos disfrutar de la final de MasterChef Junior.
Después de viajar a Disneyland París, los cuatro finalistas de MasterChef Junior, Ana, Luna, Juan, Esther y Mario...
Ana Luna, que se llama así
Ana
la muchacha.
Luna, sí, porque además no tiene coma, fíjate, en medio, entre Ana y Luna. Ana Luna. Juan, Esther y Mario, además que son cuatro y no son cinco, con lo cual tenía que ser un nombre compuesto. Bueno, pues ellos se enfrentarán a su último reto en exteriores. Viajarán a Faunia, en Madrid, donde disfrutarán nadando con leones marinos, nada menos. Allí les espera la primera prueba de la final, elaborar un plato con legumbres. El mejor pasará directamente al duelo final. De regreso al plató, que estará decorado con motivos navideños para la ocasión, recibirán una visita inesperada. Fabián, uno de los finalistas de la primera edición de MasterChef, pasará, bueno, pues de aspirante a juez y tendrá que valorar los platos de los tres niños que busquen la segunda plaza del duelo final junto al jurado habitual. La prueba consistirá en elaborar una rica merienda de reyes con roscón, gallina galletas decoradas y chocolate a la taza.
Me apunto.
Yo también. Del duelo final, un auténtico cara a cara entre los ganadores de las dos pruebas, saldrá el primer MasterChef Junior de España.
Lo primero que se va a encontrar en el programa va a ser un programa que va a ser, primero, muy didáctico. Segundo, visualmente va a ser espectacular, porque vamos a ver
pues
los chocolates.
Pues más concursos de gastronomía, y en este caso el paso lo han dado al postre, en Cuatro, ¿no?
Así
deja
es.
Sitio para el postre.
Pues arrancó el viernes en Cuatro con el casting de los 18 elegidos entre más de 3.000 aspirantes y arrasaron en audiencia social, en la audiencia de redes sociales, pues quiero sí. decir. Al frente del concurso está Raquel Sánchez Silva y el juez es el mejor repostero de nuestro país, Paco Torreblanca. Nuestra favorita es Ingrid, por razones obvias.
Es que es la novia de David Zurdo. Entonces tenemos que ir con ella.
Estar con ella.
Siempre con ella. ¿Le está yendo?
Sí.
Bueno, está seleccionada.
Bueno.
Ha pasado el casting, es una de las 18.
Ánimo, Ingrid.
Hasta ahí podemos leer. Ingrid, estamos contigo, ¿eh?
Les deseo que disfruten de su estancia aquí.
Realmente no sé cómo he acabado aquí. Todo empezó hace menos de 12 horas, con una invitación que me llegó a casa. Pero yo ya tenía mis planes de fin de semana. Era la primera vez que íbamos
a... Pues nos toca hablar de una serie que nació sin hacer ruido y que ya ha llegado a su tercera temporada. Se trata de Los Misterios de Laura.
Pues arranca en la primera esa tercera temporada, protagonizada por María Pujalte y Fernando Guillén Cuervo. Ella es inspectora de policía y madre de dos gemelos de 5 años que son imposibles de controlar. Compagina todo esto con resolver asesinatos. El próximo lunes 13 de enero, a partir de las 10:30 de la noche, para competir con La que se avecina en Telecinco y El tiempo entre costuras en Antena 3.
Y hablando de la serie estrella de este otoño-invierno, El tiempo entre costuras.
Pues hoy, a partir de las 12:30, bueno, hoy ya martes, porque será a partir de las 12:30 de la noche, en Antena 3 se va a emitir un especial con los mejores momentos de la serie. Tras el parón navideño, pues es quizá una muy buena manera de retomar el hilo de la trama en la vida de Sira Quiroga.
27 de marzo de 1998, vamos arriando.
Amaneció a las 5:46 de la mañana. Los Knicks derrotaron a los Grizzlies.
Pues vamos a hablar de otro estreno esta semana, y esta vez en abierto, es decir, en los canales en abierto, en los que no son de pago, vaya.
Pues tras la exitosa saga de CSI, emitida en Telecinco, Mediaset España sigue apostando por el género de investigación criminal con el estreno de la segunda temporada de Imborrable en su canal principal. Las nuevas historias llegan en abierto el próximo miércoles 8 a partir de las 10 de la noche. La estrategia del grupo audiovisual ha situado al producto de la CBS en Telecinco, dejando atrás Cuatro Canal, donde se emitió por primera vez la temporada de ficción protagonizada por Poppy Montgomery y Dylan Walls.
Un secarra al ángel. Y todo por hacer. Me gusta.
Se enfrentó a los poderosos.
Mi proyecto es acabar con la sequía y con el hambre en una de las zonas más pobres del país. El mundo ya...
Seguimos con los estrenos de la semana. Este llega el jueves.
Se trata de Vicente Ferrer, protagonizada por Imanol Arias y Aida Folk, una TV movie de 106 minutos, dirigida por Agustín Crespi, que transcurre en la India y que, bueno, repasa los últimos 30 años de la vida de Ferrer y su lucha por ayudar a los más desfavorecidos. Carles Canut, José María Pou y Alba Flores completan el reparto, y tras su paso en septiembre por el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, la cinta se presentará este jueves 8 de enero en el Cine Callao de Madrid, con sus principales protagonistas y la asistencia de Su Majestad la Reina, Doña Sofía.
Nos ponemos de pie.
Nos ponemos de pie.
Esta es una debilidad de este equipo.
Sí, 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 lo es.
Estamos hablando de Sherlock, ¿eh? Bueno, una de las debilidades de La Noche de Cope, que ha vuelto... Bueno, que ha vuelto a la televisión británica, eso sí, pero esto quiere decir que en nada y menos la vamos a poder ver en España.
La tercera temporada de Sherlock, que en el primer capítulo resuelve la supuesta, la aparente muerte de Holmes, y además debe luchar contra Watson con una amenaza terrorista en Londres, nada menos.
Un Watson que no se ha tomado nada bien y no adelantó nada, eso de no saber que llevaba años muerto Sherlock. Gracias, Fran.
De nada.